Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE, estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, aquí estamos, los de No me toques los juegos. A ver, con esa pista y con la música que está sonando, creo que es muy fácil deducir que vamos a hablar de París 2024, de los Juegos Olímpicos que nos esperan este verano, exactamente dentro de 286 días, que parecen muchos, pero que se van a pasar volando y que nos van a regalar muchísimas alegrías. Se están todo el día riendo de mí aquí en la redacción, porque les enseño mi previsión de medallas, ojo, las opciones de medalla que tiene España, y os aseguro que todas están justificadas, y ahora mismo, en la última revisión que he hecho, salen 89 opciones de medalla. No te asustes, no digas este tío se ha vuelto loco, voy a apagar la radio. No vamos a ganar 89 opciones de medalla, pero tenemos 89 posibles medallas en los Juegos Olímpicos de París, os lo prometo. Y estoy convencido, como está convencido todo el deporte español, que estamos viviendo un par de años espectaculares y que vamos a batir el récord de Barcelona 92. Os lo prometo ya en este primer programa de No me toquen los Juegos, que vamos a batir el récord de Barcelona 92. Eso os lo puedo prometer, y os fiáis o no de mí. Pero lo que os puedo asegurar, y ahí os tenéis que fiar sí o sí, es que en la próxima hora vamos a conocer a cuatro deportistas y a cuatro deportes bastante desconocidos, pero súper interesantes, y que estoy seguro que vais a disfrutar conociendo sus historias. Vamos a empezar y disfrutando con una voz que os va a emocionar. Es muy jovencita, tiene 14 años y ya es la quinta del mundo sobre una tabla de skate. De verdad, veníos conmigo, que tenemos que conocer a Naia Lasso.
So we are taking it to Spain, and Naia Lasso.
Yeah, and that was a great blunt up the bank wall extension.
Woo!
People grind a board slide. That's a unique one. That's like a curb trick. Nice back Smith. Skating very confident. Oh, 5-0 to fakie through the corner.
Looking super smooth.
Oh, twist, all right.
Backside ollie back out on the hip. There's the backside disaster to see it off.
Wow.
Right, so.
Very clean run.
Yeah, solid run there. So, 86.25, new leader. Wow.
Ese wow y esa música que oyes de fondo de Star Wars, esa no la hemos puesto nosotros, ¿eh? Que sabes que normalmente empezamos cada bloque y cada entrevista con una música. No, esa venía de origen. Y esa la eligió una niña que estoy convencido que va a convertirse en la niña del deporte español, en la sonrisa de todo el deporte español. Se llama Naia Lasso, tiene solo 14 añitos y acaba de ser la quinta del mundo en algo. Yo no seré jamás en mi vida el 29º del mundo en nada. Pues esta chica con solo 14 añitos ya es la quinta del mundo en algo. Hola Naia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Quinta del mundo con 14 añitos en skateboard. O sea, con tu tabla de skate y haciendo trucos y piruetas. Explícanoslo, que es muy difícil de entender, hombre.
Pues el skate, pues te montas encima y en sí vas solo. Si tienes una tabla buena, pues vas mejor, pero...
¿Pero cómo que vas solo? ¿Tú te crees que yo me subo a esa tabla, Naia, y me sale a hacer los saltos, las piruetas, los trucos que haces tú y la altura que coges tú? Vamos, hombre.
Pero con práctica sí.
Sí, hombre, claro, con práctica sí. Ahora nos cuentas todo lo que entrenas, pero ¿qué es esto de la música de Star Wars y unos calcetines muy especiales que llevas?
Pues empecé a llevarlos en Argentina porque pues vi los calcetines por internet y me parecieron algo peculiar. Y dije, ¿y si me los pongo para la competición? Y pues al final me los puse.
Dile a la gente de quién son, que por si no los han visto y si no se van a buscar ahora. De Yoda, ¿verdad? De Yoda, que es tu personaje favorito de Star Wars. ¿Y la música? ¿Qué, te anima para competir o qué?
No, me dijo el seleccionador que estaría bien poner la música para como una presentación.
Ajá.
Y la escuché y me gustó bastante, entonces la puse.
Te digo una cosa, te has ganado ahora una cantidad de fans, empezando por Paco González, director de Tiempo de Juego, que es un fanático de Star Wars, y cuando sepa que vas a poner música de Star Wars no se pierde ni vamos, ni una bajada tuya, ya te lo digo. Oye, batiste tu récord personal, o sea, de hecho varias veces durante la competición en el Mundial que se acaba de celebrar en Roma, llegaste a hacer esta ronda que escuchábamos que era de 86 puntos. Hace nada decías que querías, bueno, superar los 70, a ver, y ya estás en 86. O sea, solo tienes margen de mejora.
No, ahora mismo todavía lo puedo hacer mucho mejor.
Seguro que sí, que para eso trabajas. Oye, para que lo entienda la gente un poco, a ver, esto del skateboard lo habrán visto todos, cada uno en sus ciudades, son estos parques con rampas, con grandes pendientes, con curvas, y lo que hacéis vosotros es deslizaros sobre esa tabla con ruedas realizando trucos, saltos, figuras, piruetas. ¿Qué es lo que se valora, qué es lo que buscáis, cómo son esos trucos?
Pues hacer los trucos de cupping. Cupping es el hierro que se pone encima de la rampa. Uh-huh. Y hay algunos que son más difíciles, y estos, si los haces bien y los haces largos, puntúan mucho, y también los aéreos altos y bien marcados.
O sea, intentar llegar lo más alto posible en los saltos y luego los trucos que sean lo más difícil posible y evidentemente que los ejecutes lo mejor. Supongo también que sean lo más original, es decir, que te inventes un truco, oye, el Naya no sé qué, y ese que solo lo hagas tú, ¿no?
Sí.
Y luego son rondas de 45 segunditos en las que podéis meter todos los trucos que queráis o os valoran un número de trucos concreto.
No, puedes hacer todos los trucos que quieras, pero en los 45 no te puntúa ni uno más.
Y hay que intentar, evidentemente, conseguir la mayor puntuación. En esto del skate ya hemos dicho que, bueno, es religión prácticamente en Estados Unidos, en Japón ahora mucho, en Brasil, por ahí van más o menos todas tus rivales, ¿no?
Sí.
¿Y cómo llevas eso de haber visitado tantos países para competir? Porque has estado ya en Arabia Saudí, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Portugal, en el Reino Unido. Estar con 14 añitos dando tantas vueltas al mundo, ¿cómo lo llevas?
Pues bastante bien, me gusta mucho viajar y conocer sitios nuevos.
Oye, vamos a contarle a la gente de dónde viene Naya Lasso y cómo es posible que con 14 años seas tan tan buena. ¿Cómo es esto de un skate abandonado que dejó tu hermano y dijiste tú, pues mira, esto me gusta?
Pues mi hermano tenía un long, que es un skate largo, que se suele usar más para la calle, y pues un día lo probé yo y empecé a gustarme. Y después fuimos a un sitio que hay en Bilbao de skate, y empecé a probar más y me compraron uno a mi hermano y a mí.
¡Qué bueno!
Y pues así empecé.
Pero que era como un juego, ¿no? Que tú no sabías ni que había competiciones ni nada. Tú te lo pasabas bien con la tabla,
no.
Y allí que ibas.
Yo iba con la tabla y pensaba que era más un juego. No sabía que había competiciones ni nada.
Y ahora eso de ir por el mundo buscando buenos skateparks, creo que tienes a papá con la autocaravana, vamos, más kilómetros que el coche de Manolo Lama, sí. Que también tiene unos cuantos. Creo que estáis todo el día por ahí en la autocaravana, ¿no?
Sí.
¿Buscando qué? ¿Buenos sitios para entrenar?
Sí, sobre todo. No hay muchos en España.
Ya, ya, ya. Y oye, el tema del cole, ¿cómo lo llevamos? Porque claro, habrá que compaginarlo con el deporte.
Ahora bastante bien, me están ayudando bastante en clase.
Creo que el año pasado te convalidaron gimnasia, solo faltaba, siendo lo buena que eres haciendo un deporte. ¿Y ahora qué? ¿Te aplazan exámenes o cómo consigues hacerlo?
Sí, a veces me cambian de día de exámenes. Ajá. Cuando falto y así, me dan pues algún día para estudiarlo y después me lo hacen.
Vale, y me imagino que estudiar en los viajes, levantándote temprano, ¿cómo haces?
Cuando voy con la autocaravana, sí.
Sí, ¿no?
Pero en el avión y así, pues al final es un rollo.
Sí, claro, normal. Oye, y apruebas todo, me han dicho. O sea, que aun pasándolo mal y teniendo que recuperar, sí que sacas luego todo, ¿no?
Sí.
Vale, vale. Te da bien el skate, se te da bien lo de estudiar. ¿Y qué tal se te va a dar lo de París 2024? Ya sé que todavía no tienes la plaza, pero la tienes casi, casi conseguida con estos puntazos que has conseguido en el Mundial.
Pues de momento voy bastante bien. Quedan unos cuantos campeonatos, pero yo creo que lo puedo hacer.
¿Tienes muchas ganas de ir a unos Juegos Olímpicos?
Sí, muchísimas.
¿Sueñas con ello mucho o no?
Sí, desde que empecé a competir.
¡Qué bueno! Es que me encanta oírte la voz, me estoy quedando flipado porque me encanta oírte la voz tan jovencita y hablándome de soñar con ir a unos Juegos. Pero si con 14 años ya haces rondas de 86, habrá que seguir entrenando a tope y concentrándose mucho para ir mejorando y meterse ya en el 90, ¿no?
Sí.
¿Crees que puedes hacerlo, por ejemplo, en los Juegos y ya aspirar a incluso a una medalla o cómo lo ves?
Si entreno mucho, yo creo que puedo llegar.
Vale, vale, me gusta, me gusta. ¿Cómo te animas justo antes de competir? ¿Qué te dices justo antes de saltar ahí, de empezar la ronda? ¿Te dices algo? ¿Te grita algo papá desde la grada o cómo es ese momento justo antes de salir?
Pues me gusta mucho estar al principio un poco sola para concentrarme, pero después una vez que entro me gusta mucho que el entrenador me diga pues que yo puedo y así, que cuando mi padre me choca y así siento más confianza para hacer todo.
Oye, ¿sabes dónde va a ser la prueba de skate en los Juegos? Que es en una plaza muy, 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 muy mítica del mundo.
En la Plaza de la Concordia.
No está mal, ¿eh? Vais a montar un sarao ahí bonito, ¿eh? Bien, 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 bien.
Sí.
Oye, te quería hacer un regalo, ¿vale? Como tienes 14 añitos y ya estás peleando por el mundo, quería que te saludase una chica, que es con quien voy a hablar a continuación, que con 10 años ya fue campeona del mundo. No sé si conoces a Gisela Pulido, ¿sabes quién es?
Me suena de algo.
¿Te suena de algo? Bueno, pues ya te digo que con 10 años fue campeona del mundo y luego lo fue 10 veces más. O sea, que figúrate si sabe el camino que vas a tener que recorrer tú ahora, si ya lo ha recorrido ella. Hola, Gisela, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahí tienes a Naya. Yo creo que no hay nadie mejor para decirle lo que quieras, ánimos, consejos a nuestra Naya Lasso, que sé que conoce su historia y que sabes lo que ha hecho este fin de semana, que sí.
Es una auténtica crack y primero felicitarla. Y nada, la verdad es que nada, simplemente decirle que no se olvide de disfrutar, que lo más importante es pasárselo bien, que yo creo que seguro que lo hace.
Lo hace, y yo que la veo sonreír mucho, ¿eh?
Sí, yo también creo que lo hace. He estado mirando ahora mientras escuchaba su entrevista, su Instagram, y he flipado con los trucos que hace. Yo patino un poco también, me gusta el surf skate y he flipado, de verdad, o sea, una crack.
Ahí tienes, Naya, a toda una 10 veces campeona del mundo, dándote ánimos y dándote un gran consejo, yo creo, eso de que no te olvides de disfrutar, ¿eh? Que te olvides un poco de que si los juegos, que si las medallas, que si los puntos, que si no sé qué, y pienses en seguir pasándotelo bien y tomándotelo como un juego, como hacías de pequeña, ¿no?
Sí, me lo paso súper bien con mis compañeros.
Pues te lo agradezco un montón, Naya, que nos hayas atendido, que sé que todavía te dan un poquito de miedo las entrevistas. No te lo has pasado mal, ¿no? ¿Nos hemos portado bien?
No, sí.
Te mando un beso enorme, Naya. Sigue divirtiéndote mucho, sigue pasándotelo muy bien y todo lo demás ya vendrá. Y sigue estudiando, ¿eh? Que lo estás haciendo muy bien.
Sí, sí. Gracias.
Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Naya.
A ti.
Y sí, nos quedamos con Gisela Pulido.
Cuando uno está perdido o no sabe dónde ir, suele decirse aquello de ir donde le lleve el viento. En mi caso, fue completamente al revés. El viento me ayudó a encontrarme. Me convirtió en lo que soy hoy. Más allá de haber ganado campeonatos mundiales y haber conocido lugares increíbles, lo mejor es la gente que me he cruzado por el camino. A veces es difícil entenderlo o saber cómo funciona. No puedes controlar su dirección, pero sí manejar la cometa para impulsarte o frenar. Y después de varios años, he aprendido que el viento no es solo una energía que me mueve a mí, sino también la que hace girar el mundo.
No suena mal, ¿eh, Gisela? Este anuncio que grabaste. A mí me ha emocionado mucho cuando lo he oído, y es que llevas toda tu vida impulsada por ese viento y unida a ese viento, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que se me pone la piel de gallina, sobre todo escuchando el final, cuando dice que es la energía que mueve el mundo. La verdad que es tal cual. Mueve mi mundo, por lo menos, el viento.
Oye, aquí estamos presentando deportes más o menos desconocidos. Vale, la Fórmula Kite es eso. Ahora contamos lo que es, que además te has tenido que reciclar de lo que te hizo 10 veces campeona del mundo y volver a aprender casi un deporte nuevo, aunque siga siendo con el mismo material prácticamente. Pero allí se la ha pulido, la conocemos todos. O sea, tu historia ha sido contada una y mil veces, porque es espectacular que con 10 años, bueno, no sé si es oficial o no, en Guinness sé que de kitesurf sí, pero no sé si de cualquier deporte eres la campeona del mundo más joven de la historia con 10 añitos.
Bueno, como dices, no sé si es oficial, yo tampoco, pero sí que es cierto que de kite seguro, y de otros deportes en su momento lo era, pero quizás ahora ya hay alguna niña o algún niño que han sido campeones del mundo más jóvenes. Pero bueno, en cualquier caso, estoy feliz de haberlo conseguido y me da igual realmente ser o no ser o tener el récord Guinness. O sea, realmente creo que lo importante es haberlo conseguido.
Sin duda. Fue en noviembre de 2004. Además, ahora contamos que me gusta mucho cómo empezaste y cómo llegaste ahí y la presión que te metió tu papá. Pero al final, vamos, que si cumplices para poder seguir haciendo kite ante rivales mucho mayores, por supuesto, de 25, de 30 años. Y luego, vamos, en los siguientes 12 años, 10 veces en total campeona del mundo. Pero vamos a contarle a la gente. A ver, primero, ¿qué es el kitesurf como tal? Y luego ya contamos que antes hacías freestyle y que ahora echas carreras, por decirlo rápida y malamente. ¿En qué consiste exactamente el kite?
Bueno, pues el kite consiste en... Normalmente lo haces en el mar, pero también puedes hacerlo en un lago. Y consiste en
deslizarse por el agua con una tabla en los pies y con una cometa en las manos. Y con la cometa lo que haces es generas esa energía moviendo la cometa, que a través del viento pues te impulsa, digamos, por el agua, ¿no? Seguro que mucha gente lo ha visto en verano, sobre todo en muchas playas en España que se hace kite, porque por suerte en España ya tenemos un sitio, bueno, playas increíbles.
Lo de Tarifa es espectacular. Sí, sí, que hay viento todos los días y lo de Tarifa es espectacular. Para que lo entiendan por la gente, digamos, hacer surf, pero ayudado por una cometa para coger mucha más altura y para que los trucos sean más espectaculares. Resumiéndolo mucho.
Sí, más o menos. Nosotros dentro del kite podemos tener diferentes disciplinas. Como has dicho, lo de coger olas, pues eso sería como una parte del kite. Luego, lo del freestyle, de saltar y coger altura, sería como otra parte. Y lo que hago yo ahora, que también es kite, pero es un poquito diferente, es la fórmula kite, que es como la fórmula 1 del kite. O sea, velocidad pura y carreras.
Ahora son regatas, carreras, a dos vueltas, varias participantes... Y claro, a volar sobre la tabla, pero ahora lo que se trata es de ir lo más rápido posible con esa cometa y con ese viento para llegar la primera a la línea de meta.
Exacto. Al final somos la clase de vela más rápida, porque el kite es una clase de vela más y somos la clase más rápida. Y hay una salida donde somos normalmente 30, 40 chicas y consiste en hacer dos vueltas al recorrido y el que llega antes gana. Pero no solamente es de velocidad, sino también es mucho de pensar.
Sí,
o sea, es una disciplina muy, muy táctica, al final, claro. Tipo el ajedrez. O sea, es lo que más me gusta quizás de la disciplina.
Cuéntame, tú empezaste con el snow, con el surf, con cualquier cosa que tuviese tabla, a ti te encantaba. Pero como todo hijo, al final se quedó con lo que no querían tus padres. Es decir, con lo que más miedo le daba, eso es a lo que eligió Gisela.
Sí, tal cual. Al final mi padre me dejaba practicar todos los deportes y el kite, que era el más peligroso, me decía, no, este no, que es muy peligroso. Entonces, como soy bastante insistente, al final conseguí que me comprara una cometa, porque me acuerdo que de pequeñita me fabricaba mis propias cometas con el destornillador de mi padre de la tabla de windsurf, alguna bolsa de plástico que encontraba por casa. Y al final mi padre, como me vio que la cometa obviamente no volaba, pues me dijo, bueno, le compraremos a la niña una cometa, y así fue como empecé.
Pero volándola en la arena, no te dejaba nada de ir al agua todavía. Sí. Primero aprender a volarla fuera del agua, ¿no?
O sea, volarla, que estuve 2 años en la arena. O sea, que al final le dije a mi padre, oye, esto del agua, ¿cuándo va?
Oye, y fue un día muy especial, lo del agua, que sí.
Sí, recuerdo que fue un día súper especial porque es San Juan, el 24 de junio fuimos a pasar el día a la Costa Brava, a San Pera Pescador. Y bueno, fue justo ese día que había muy poquito viento y mi padre no podía navegar. Y al final, bueno, pues conseguí convencerle de que me dejara su equipo y nada, y fue la primera vez que navegué en el agua.
Podemos decir que ese día se portó Eolo, porque si llega a soplar más, el que iba al agua es tu padre. Y como sopló poquito, dijo, venga, va, llevas tanto tiempo dándome tal que te voy a dejar y probar que hay menos viento y es menos peligroso, ¿no?
Otra cosa no, pero insistente soy, porque siempre le he insistido en, pues no sé, cuando por ejemplo me llegó a competir, también le tuve que insistir y al final llegué a un pacto con mi padre.
Ahí. Cuéntame esa, porque con 8 años empiezas ya en el agua, eres tan buena que con 10 ya eres buenísima, ¿y qué pasa?
Se me da bien esto de insistir. Y bueno, le insistía para todo, para que me comprara una cometa, para que me dejara ir al agua y al final, como siempre he competido desde pequeñita en natación, lo que quería era competir con el kite y mi padre me dijo que era muy pequeña, que cómo íbamos a hacer un mundial con 10 años y le dije, bueno, no sé, piensa de alguna fórmula y entonces él me dijo, vale, si consigues estar entre las 3 primeras en todas las competiciones, te llevo a la siguiente y mi reto era, en cada competición que iba, estar en el podium y así al final de año nos dimos cuenta que tenía opciones a ganar el campeonato del mundo, que estaba empatada a puntos con la otra chica.
No, que de reto en reto, sí, pudiéndote directamente retirarte, entre comillas, con 10 años, como ibas de podio en podio y eras tan buena que no te bajabas, seguías compitiendo y de ahí a ser campeona del mundo. Es decir, era retirado o campeona del mundo, no había otra.
Sí, era un extremo u otro. O seguía haciendo las competiciones o iba a casa a estudiar, al cole y a esperar a ser más mayor.
Pero claro, evidentemente, el mejor viento, las mejores playas, el mejor sitio para practicar estos deportes en España, lo sabe todo el mundo, es Tarifa. Imagino que para una niña tan joven, irse a Tarifa, vale, con su padre, que es su gran apoyo, el que siempre la ha llevado a todas las competiciones y tal, pero dejando a mamá en casa, eso no debió ser fácil.
Yo creo que fue lo más difícil que he tenido que afrontar en mi vida, ¿no? El separarme de mi familia, también de mis abuelos y sobre todo de mi madre, que al final pues tenía su trabajo en Barcelona y mi padre y yo vivíamos en Tarifa. Y al final, pues, solo la podía ver cuando tenía vacaciones o cuando era, pues, no sé, Navidad o cuando a lo mejor yo daba la casualidad que iba a Barcelona por algo, pues, podía estar con ella, pero realmente fue duro de estar alejado de mi madre y, bueno, también mi padre tuvo que hacer esa función de todo, ¿no? De entrenador, de padre, de madre, de amigo. Pero bueno, al final, mira, las cosas han salido así y estoy feliz también de pues todas estas cosas y vivencias que tenemos de jóvenes y de pequeños, pues nos marcan y nos hacen ser la persona que somos hoy en día.
A eso voy, que escuchándote ya se puede adivinar perfectamente que no solo eres una extraordinaria deportista, sino que tienes un coco que ya me gustaría tener la mía. Es decir, que todas estas experiencias también te han formado como persona y demás. Es cierto, y te prometo que es la única pregunta seria que te hago en todo lo que queda de entrevista, ¿que en el cole en Tarifa al principio lo pasaste mal?
Sí, la verdad que bastante, bastante mal. Sobre todo en primaria, quinto y sexto de primaria, que siempre me da la sensación que los niños, yo creo que son lo más crueles en esa, en esas, no sé, en esas edades. Y claro, llegué siendo muy, muy, muy tímida, muy vergonzosa, muy introvertida de Barcelona a la Andalucía profunda en Tarifa, pues que casi no hablaba castellano porque ahí el colegio era en catalán, con mi madre hablaba en catalán. Y bueno, pues al final no me conseguía integrarme, luego también estaba siempre viajando y compitiendo, no sé, era un poco incómodo. Y recuerdo una vez que fui a competir, gané el campeonato del mundo, o gané una prueba del campeonato, y el profesor cuando llegué a clase me dijo, ay, pues tráete mañana el trofeo. Pues traje el trofeo y uno de los niños del cole me dijo que eso no lo había ganado yo, que eso me lo había hecho un carpintero. Claro, en ese momento de pequeña, pues esas cosas te afectan, ¿no? Y al final sí que es verdad que en el cole fue bastante duro, sobre todo eso, quinto y sexto de primaria. Luego ya cuando fui al instituto ya mejor, porque coincidí con otros niños que también hacían deportes como el mío, como el surf, como el kite, y ya encontré mi grupo.
Ay, qué crueles somos a veces, ¿eh? Y qué poco pensamos sí. lo que nuestros actos suponen en los demás. Que tú te lo tomas a gas, ah, eso te lo ha hecho un carpintero, tal. Y puedes estar haciendo mucho daño a alguien, ¿eh? Ojalá estén muchos niños y muchos jóvenes escuchando y les sirva tu ejemplo para saber que eso no hay que hacerlo. Vamos a lo de ganar. Claro, tú durante 12 años ganas 10 títulos mundiales. Te gusta mucho ganar. Solo has sabido ganar. Y ahora en la Fórmula Kite, claro, sí, ganaste un bronce europeo, esta sexta del ranking del mundo, pero por ejemplo está mirando las 10 últimas pruebas internacionales, un podio y en los mundiales décima, decimosexta. ¿Cómo has procesado eso de la que siempre ha ganado ahora tiene que pelear y pelear y no por ganar?
Sí, la verdad que es bastante duro, sobre todo por lo que dices, ¿no? Veniendo de ganar los mundiales en freestyle y al final, bueno, es una realidad que están siendo difíciles conseguir resultados, pero me estoy dejando la piel, que para mí es lo más importante, y sé que, bueno, que es un reto muy grande, que mi sueño era ir a los Juegos, que es algo que ya he conseguido, que ya tengo el billete para París, con lo cual en ese sentido estoy tranquila, y sé también que tengo una gran desventaja, diría yo, con respecto a las otras chicas que compiten, y es que al final es una disciplina donde el peso influye mucho. Y soy de las más ligeras de la flota, por no decir la más ligera, todas me sacan 20, 25 kilos y por desgracia cuanto más pesas más rápido vas encima de la tabla, que la tabla es una tabla que vuela, y entonces cuanto más peso hay encima de esa tabla más energía generas, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, eso no me impide seguir entrenando y seguir trabajando, y este invierno la prioridad es ganar un poquito más de músculo, todo el peso que pueda y hacer un push para esos 8 o 9 meses que quedan y darlo todo, así que, por ejemplo, Marsella, que es nuestro campo de regatas donde competiremos,
ahí.
es ultra técnico, donde no va a ser tanto de velocidad y sí mucho más de pensar, con lo cual está todo abierto en ese sentido.
Y quedaste quinta en el test event, precisamente en cuando se presentó ese campo de regatas, y ya me dices que te gusta. Oye, con esto del peso, si necesitas, mira, tenemos por allá a Mónica Zón, que la vamos a tener en Marsella. Tenemos varios del equipo olímpico de COPE. Si necesitas que vayamos allí a hacer peso en la tabla, a pasarte un par de ladrillos para que puedas poner en la tabla, tú nos avisas y lo que necesites, ¿vale?
La verdad que todo es bienvenido, ¿eh? Cuanto más peso, mejor.
Pero se puede soñar con una... La pregunta de siempre y la que hacemos los periodistas, que somos muy pesados, en vez de valorar todo este histerión que nos estás contando, ¿se puede soñar con una medalla en París, Gisela, o no?
A ver, yo sueño con la medalla porque al final soy muy competitiva y viendo pues todo lo que he conseguido, al final ves que me esfuerzo, que me sacrifico, que soy muy exigente conmigo misma y que obviamente voy a disfrutar de los juegos, voy a disfrutar del camino. Y eso es lo más importante, pero al final mi objetivo es la medalla. Obviamente me gustaría estar ahí y voy a darlo todo estos últimos, que no queda menos de un año, pues darlo todo y no dejarme ni un poquito de esfuerzo en ello, ¿no? Así que yo sueño con la medalla, claro que sí.
Qué bien. Oye, sitúate conmigo allí en París, en el momento de la verdad, a punto de disputar esa medal race. ¿Qué te dices a ti misma? ¿Qué, sitúate en ese momento y qué te dirías a ti misma para animarte, para algún recuerdo táctico que tengas que hacer, para venirte arriba? ¿Qué te vas a decir en ese momento? ¿Qué te vas a gritar?
No sé si se puede decir
para se puede decir radio, lo que quieras, no pasa nada. A estas horas luego le ponemos un pitido o algo, ¿eh? Y no pasa
algo
nada.
Algo así, ¿no? Pues me gritaría a mí misma, joder, que estás en unas olimpiadas, o sea, créetelo, en plan, ves a, no sé, a ganarlo todo, a disfrutar y a... Pero como que me gritaría a mí misma súper alto en el agua, en plan, para motivarme, ¿no? Pero como darme cuenta de que estás ahí en las olimpiadas, que siempre ha sido tu sueño, que llegas toda la vida esperando que el kite sea olímpico y que ahora que lo ves estás aquí, o sea, que disfrutes y que vayas a por todas.
Me encanta, me encanta. Lo vamos a poner justo antes de narrar tu medal race, ¿eh? Que estaremos ahí con Manuel Lama y todo el equipo. Vamos a recordar este audio y lo vamos a poner ahí. ¿Algún amuleto en la mochila o incluso compitiendo que lleves encima de la tabla?
Pues suelo viajar siempre con el cubo de Rubik, que me encanta porque me ayuda mucho también a concentrarme antes de las competiciones y va a ir siempre conmigo a todos lados.
Y luego la mítica de siempre, vas a salir del agua, vas a estar a punto de recoger tu medalla olímpica una hora después en el podio, vas a encontrarte este micro azul de la cadena COPE. ¿Quién es la primera persona con la que quiera hablar Gisela Pulido para que Manolo Lama te lo regale?
Buah, pues me encantaría, obviamente, estar con mi familia, con mis padres, pero sobre todo con mi perro, con Fly, que viaja siempre conmigo. Y no sé cómo funciona el tema de los animales de la Villa Olímpica, pero si estuviera él ahí para darle un abrazo, buah, me encantaría.
Estoy por jurarte que nunca he visto un animal en la Villa Olímpica y he estado unas cuantas veces en Villas Olímpicas, pero que empezamos a negociar todo lo que sea. Ahora, lo de llamar por teléfono al perro para que te ladre, no sé yo si nos va a salir. ¿Te valdría con eso? Si no puede ir el perro, ¿te valdría con eso, con oírle ladrar?
Hombre, ya ves, una videollamada con verlo ya sería feliz.
Bueno, escucha, eso lo voy a preparar, ¿eh? Eso lo voy a preparar y vamos a estar ahí preparados con el móvil, con la videollamada y que por lo menos veas al perro. ¿Cómo me has dicho que se llama, perdona?
Se llama Fly.
Le he visto en tus redes y le he visto que sé que le tienes un cariño enorme. Que como nunca tienes casa, porque siempre estás en la furgoneta, viajando, tal cual, con él es con quien te sientes en casa. Es decir, cuando estás cerca Fly sabes que estás en casa.
Exacto, ahí el lado. Y además que lo que te decía, que se llama Fly y lo adopté cuando tenía 2 años y ya se llamaba así. O sea, estaba destinado.
Eso es. Nacisteis almas gemelas. Esto sí que es amor y no...
Almas gemelas.
Qué bueno. Oye, Gisela, que me ha encantado volver a hablar contigo, que me ha encantado que vuelvas a contarnos tu historia y que ojalá hagamos esa videollamada con Fly, ¿vale?
Genial, ojalá que sí.
Un abrazo muy fuerte, Gisela.
Un abrazo, un besito.
Chao.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos.
COPE. Estar informado.
Buenas combinaciones arriba y abajo, pero estaba bien cubierta. Entrando bien ahora con la mano adelantada Laura Fuertes, que se protegió bien en defensa y después intentó llegar y lo hizo con la izquierda. Bien en esas combinaciones rápidas que tan buen resultado le han dado a Laura Fuertes. Se acaba aquí el camino de Laura Fuertes. Hay que estar tremendamente orgullosos y orgullosas de lo que ha logrado Laura Fuertes. Le ha dado la primera medalla de la historia al boxeo femenino español en un mundial. Medalla que va a ser de bronce.
Ya lo habéis oído, toca hablar de boxeo. Y toca hablar con alguien que, vamos, si se lo merece. A ver, vamos a ver si hemos acertado. ¿Está por ahí la primera boxeadora española medallista mundial? Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Está por ahí la primera boxeadora española que va a ir a unos Juegos Olímpicos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Efectivamente, hemos saludado dos veces a la misma persona porque reúne ambos méritos. Se llama Laura Fuertes, también es bronce europeo en 2023. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora ya
hola,
en serio.
Hola, muy buenas. Muchas gracias.
Esto es como tus golpes, ¿sabes? Que llegan uno detrás de otro y la rival ni se lo espera. Oye, ¿qué sientes al volver a oír? Ya sé que luego ha venido la plaza olímpica, pero al volver a oír esa medallita mundial que te colgaste el año pasado.
Siempre me trae muy buenos recuerdos, me trae mucha emoción, sinceramente. Y bueno, es que me lo pasé súper bien en ese campeonato.
Ahora contamos de dónde vienes y cómo empezaste en esto del boxeo. Pero claro, hablas ahora de emoción y yo vi unas lágrimas de Laura Fuertes llorando mientras un juez anunciaba su victoria, una victoria que te daba el billete para París 2024.
Sí, bueno, es que sinceramente soy una llorona, ¿eh? Lloré también en el Mundial, lloré en este. Son lágrimas que reflejan todo el trabajo que estamos realizando para llegar al objetivo y bueno, son lágrimas de orgullo también.
Por supuesto, el que sentimos nosotros por ti. Estamos presentando tanto deportistas como deportes que a nuestra gente y nuestros aficionados al deporte les tienen que empezar a sonar, porque en París la vais a liar seguro. Claro, tu deporte es fácil de presentar, no hay que contar muchas cosas. Al final es boxeo, lo único que es amateur, danos alguna clave de cuánto duran los asaltos, de cómo se puntúa. Bueno, que entienda la gente cuando se siente a ver este verano en París a Laura Fuertes cómo funciona tu deporte exactamente en los Juegos.
Pues mira, el boxeo es son tres asaltos de tres minutos en los que hay un árbitro encima del ring y están los jueces. Van puntuando, pues en teoría tienen que puntuar quien más golpes dé y menos reciba.
Y le dan 10 puntos al ganador de cada asalto y entre 7 y 9, dependiendo la diferencia que haya habido y si ha habido mucha paliza o no, al perdedor. Y luego, claro, se anuncia el ganador después de los tres asaltos, unanimidad, decisión dividida, pero el que más haya puntuado, ¿no?
Exactamente.
Empieza más o menos 16avos, octavos, dependiendo el peso y dependiendo tu ranking, y en cuanto llegas a semifinales, eso sí, te aseguras la medalla, porque ya hay dos bronces automáticos para los que pierdan, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y cómo llega Laura Fuertes al boxeo? Porque yo sé que fuiste nadadora, que fuiste jugadora de baloncesto, que fuiste tenista, que fuiste karateca. ¿Cómo acabas y cuándo en el mundo del boxeo?
Pues efectivamente, empecé por la natación, que no tiene nada que ver. Y bueno, pues siempre me habían llamado la atención los deportes de combate y bueno, empecé con el karate porque tenía un conocido que bueno, era maestro de karate y empecé por ahí. Y siempre me había llamado la atención el boxeo, un amigo de mi madre lo hacía, fui con él y con mi madre a ver una velada y bueno, me gustó más todavía y de ahí ya pues me apunté.
Oye, pero es verdad que te apuntaste con tu padre Manuel y eso sí, él se rajó prontito.
Sí, es totalmente cierto, porque al final, bueno, tengo la suerte de que mis padres y mi familia siempre me han apoyado mucho en todo lo que escogí. Y bueno, pues antes era, ahora ya no tanto, pero era una chica súper vergonzosa. Entonces, pues me daba un poco de vergüenza entrar en el gimnasio yo sola, ir yo sola al gimnasio. Y bueno, mi padre me dijo que bueno, que él también quería probar y se apuntó conmigo.
Eso sí, él a los 3 meses dijo, mira, ya ha acabado el cursillo, la oferta de 3 meses, y yo ya esto te lo dejo a ti, cariño, y sigue tú aquí pegando que se te da mejor. Quiero mandar 2 mensajes que me gustan mucho. Bueno, primero, el de siempre, que siempre que hablamos de boxeo, esto son peleas, peleas callejeras, esto no tiene... Al revés, o sea, es un noble arte, tiene unas reglas maravillosas, todos tenéis un respeto por el rival, por los jueces y por todo el mundo enormes, y aquí, vamos, tanto Garci como el maestro Ugarte, como Joseba Larrañaga, hacen el campo del gas y nos cuentan cada semana lo que ha habido en la historia del boxeo, que son cosas muy bonitas de recordar.
Sí, al final, bueno, tristemente, pues mucha gente todavía tiene la imagen del boxeo errónea, y bueno, creo que poco a poco con, bueno, vosotros, los medios de comunicación que les dais visibilidad, apoyos de empresas como Iberdrola, con el esfuerzo de la federación también, creo que estamos limpiando un poco esa imagen que quizá es más antigua y bueno, sinceramente pienso que no lo estamos haciendo mal.
No, no. Decía que 2 curiosidades tuyas que sirven para la gente. Primero, lo importante que son los estudios. Tú llegaste a dejar el boxeo, creo que 8 meses para terminar bachiller, y sigues estudiando y estás con el tema de Tafad, creo.
Sí, dejé de entrenar porque, bueno, es una persona que le cuesta mucho concentrarse, le cuesta mucho más antes. Al final, bachillerato también era un curso importante porque, bueno, decidía muchas cosas y lo tuve que dejar un poco aparte para poder sacarlo bien. Y hice Tafaz en Gijón y ahora que estoy en Madrid estoy estudiando en la universidad.
Y luego el tema del machismo, yo no me atrevería nunca, por supuesto, a faltarle respeto a ninguna mujer. He de decir, y que se entienda la broma, mucho menos a Laura Fuertes, porque iba a durar poco esa falta de respeto, sinceramente. Pero te he leído una frase con los compañeros del mundo que sí que alguna vez has oído la frase, ¿por qué peleas con esa cara de niña o siendo tan guapa? Todo eso sobra, ¿no?
Sí, obviamente que sobra. Al final, bueno, yo sinceramente no me he encontrado muchos machismos en mi vida diaria. Sí que es verdad que por redes sociales se encuentra mucho más de, bueno, ya no solo hacia tu persona, sino hacia el deporte femenino en general. Pero bueno, sinceramente pienso que cada vez hay menos gente que piensa así, pero igualmente alguna queda, tristemente.
Sí. Oye, 2 curiosidades. Peso mosca. Tienes que dar menos de 50 kilos cuando se hace el pesaje antes del combate. Dinos dieta, locuras, lo difícil que es llegar ahí. Cuéntanos alguna curiosidad.
Locuras se pueden hacer siempre, pero bueno, yo la verdad que lo llevo siempre con una profesional. Dejo todo el tema de alimentación con mi nutricionista. Entonces quiero hacerlo lo mejor posible porque al final, bueno, te puedes jugar temas de salud.
Pero lo de meterte a la sauna con 7 capas de ropa, lo de ponerte plásticos para correr. Todo eso es más del pasado, ¿no? Ahora lo lleváis mucho más controlado.
Sí, ahora lo llevo controlado. Sí que es verdad que el último kilo es el que más cuesta, pero bueno, está todo controlado.
Muy bien. Y manías, que me han dicho que tienes muchísimas. Siempre la misma canción y el mismo grupo para competir. Las cosas colocadas igual, vestirse siempre igual.
Es que son muchísimas. Sí, es verdad que siempre escucho una canción de un grupo, que tiene que ser la primera cuando me estoy ya concentrando. Se llama Cuestión de Fe, de Natos y War.
Ah, vale. Bien, bien. No la conozco.
Apúntatela que
me la apunto,
para escucharla
y ya te ahora, ahora en cuanto acabemos el programa me la pongo, te lo prometo.
Genial. Luego, pues eso, tengo que colocar las cosas en la mochila de una manera ordenada. Tengo que salir vestida de la habitación de la misma forma.
¿Cómo de la misma forma? ¿Con la misma ropa cada vez que vas a competir?
No, con la misma ropa no, pues mira, llevo las protecciones, ¿sí?, lo que llevamos nosotras en el pecho, ¿sí?, los calcetines como de la suerte que tengo.
¿Qué son?
Pues unos calcetines normales, la verdad, pero fueron los primeros con los que boxeé.
No se te ocurra perderlos, ¿eh? No se te ocurra perderlos, sí. Hay que llevarlos a la maleta a París como sea.
Los tengo viejos ya, pero le dije a mi madre que me los tenía que
coser. Que los cosa mamá, que los arregle mamá como haga falta.
Tengo un montón, la verdad. Luego, pues a la hora de subir al ring también. Bueno, soy una maniática, por así decirlo.
Bueno, si eso te lleva luego a concentrarte y a acabar. Mira, el mayor maniático que yo conozco en el mundo del deporte es un tal don Rafael Nadal Parera y no le ha ido mal en esto del deporte, ¿eh?
No, la verdad que le fue bien.
París 2024. Si yo te pregunto dónde va a ser el boxeo, ¿lo sabes?
Va a ser en la de Roland Garros.
Efectivamente, si mira, no ahora que hablábamos justo de Rafa y las grandes finales en la Felice Atrier. Allí es donde Nadal nos ha enamorado a todos y ha conquistado la eternidad. Allí es donde vais a pelear y a boxear las finales.
Además, bueno, mi padre es un fanático del tenis. Yo de pequeña hice tenis por él. Qué bueno. Y Y sí que es verdad que estaba un poco triste por haberlo dejado, pero bueno, quizás el destino también.
Porque claro, te pones a mirar en la historia de España, y hemos empezado por ahí, porque eres la primera boxeadora olímpica española, y ha habido 48 boxeadores que han ganado 4 medallas. ¿Primera boxeadora, primera medalla?
Pues no lo sé, eso pintaría bien, la verdad. Pero veremos qué depara el futuro. Yo obviamente voy a darlo todo, voy a entrenar hasta donde pueda y más para hacer el mejor papel posible allí y poder luchar por ello.
Hay que decir qué opciones tienes. Es decir, si has sido medallista en el último mundial justo antes casi de los Juegos, si fuiste también medalla en los europeos de este año, estás ahí. Sí que me gusta una frase, ganes medalla o no, que siempre dices, en mi caso no tenía referentes femeninos y ahora las niñas ven que se puede boxear siendo mujer. Pueden lograr estar en unos Juegos si quieren.
Efectivamente, al final, bueno, pues tienen la suerte tanto niñas como niños de tener referentes en el deporte femenino y que si una niña quiere hacer boxeo pueda fijarse en que también hay más como ella que bueno, pues que han conseguido cosas.
Pues igual eso es, más allá de tu grandísima alegría tuya y de toda tu gente, lo que podemos sacar de esa medalla que estoy seguro que va a ganar Laura Fuertes en los Juegos. Ahora, yo sé de una no tan niña, que ya es mujer, que si ganas esa medalla se va a alegrar, pero que va a querer un trocito porque va a creer que ella fue la que empezó el camino.
Bueno, aquí Clara Zurmendi, compañera y amiga de Laura Fuertes. Todavía no sé ni por qué eso sigue siendo así, debido a que, bueno, hice despuntar su carrera deportiva, ya que Laura me pegó un puñetazo antes de su primera medalla en el Campeonato del Mundo. Entonces yo ya se lo he dicho a ella, pero bueno, quiero que quede aquí constancia de que yo hice despegar su carrera deportiva, ¿no? Al final, hasta que no me pegó a mí, no se sintió con la confianza suficiente como para empezar a conseguir los resultados que está consiguiendo y todo lo que le queda todavía por llegar.
Te oigo reírte por ahí abajo, Laura. Hablamos de Clara Zurmendi, evidentemente una de nuestras mejores jugadoras de bádminton, compañera de entrenamientos, amiga y demás de Carolina Marín. ¿Qué es eso que vas pegando a nuestras deportistas por ahí?
No, es que Clara sí que es verdad que hizo despegar mi carrera deportiva. Bueno, después de pegarle el puñetazo que dice, gané la medalla mundial. O sea,
Explícalo, que era un juego, una canción, explica bien eso.
sí, o sea, estábamos, bueno, Clara y yo vivimos en la misma residencia en Madrid, en el centro de alto rendimiento, y bueno, somos amigas. Y un día que nos aburríamos, pues nos pusimos a grabar TikToks. ¿Qué pasó? Pues que era un TikTok como que yo le tenía que pegar a ella. Y ella siempre dice que es mi culpa porque le pegué, pero yo lo hice bien. Pero ella dijo que no había quedado bien porque veía que le estaba pegando muy lejos. Entonces yo dije,
Pues no te
vale, pues lo
preocupes,
hacemos
espera,
cerca.
que lo vamos
¿Qué
a hacer de
pasó? Pues que
verdad.
yo, claro, yo le di el puñetazo, ella estaba muy cerca, no giró la cara a tiempo del audio del TikTok, entonces pues le pegué el puñetazo.
Bueno, pues nada,
Pero fue todo un accidente.
deportistas olímpicos españoles, si queréis hacer un TikTok, no os acerquéis a Laura Fuertes, ¿vale? Corréis el riesgo. Además, creo que
No, aparte.
estaba a punto de ir al Mundial, Clara. Y hombre, evidentemente el guantazo no fue
Sí,
para dejarla sin Mundial, pero
efectivamente.
imagínate que llega a ser para tanto. ¿Y algún amuleto en la mochila o incluso compitiendo?
O sea, lo que te dije de los
Sí.
calcetines y las medias. Pero bueno, siempre llevo en la mochila como ciertas cosas que no me gusta sacar, porque siempre van conmigo a todos los viajes y todos los lados.
Por ejemplo.
Bueno, son unas pulseras que me regaló mi tía, también una carta que me escribió mi madre.
Cuéntame qué hay en esa carta, alguna frasecita, hombre, de por qué la llevas siempre
No,
contigo.
la carta, la verdad que no es nada sobre el boxeo ni nada, es una carta que, bueno, yo al final vivo lejos de mi casa y una vez que me mandaron algo por correo, pues tenía la carta de mi madre y me gusta guardarla.
Qué guay, me gusta, me gusta. ¿Alguna comida, alguna locura que vas a hacer el día después de competir porque ahora no puedes?
Seguro que comerme una pizza.
Bien grande, ¿no? Que sé que te gusta mucho.
Claro.
Por cierto, ¿de qué sabor o qué le echas o qué?
Pues mira, mi pizza favorita es la Diabola, que lleva como
Sí,
salami picante.
esa pega duro, ¿eh? Como tú, pega duro.
Sí.
Luego, ¿alguna habilidad rara? Imitar a personas o animales, hacer algo especial con alguna parte de tu cuerpo, hablar con algún código secreto. Aunque no te lo creas, todos son sacadas de deportistas españoles, ¿eh? Que todos tienen algo.
Sí, pues no lo sé. O sea, a mí me hace mucha gracia imitar a Shakira.
¿Ah, sí? ¿Pero cantando y todo o
Sí,
qué?
pero no, no me pidas hacerlo porque me muero
No,
de vergüenza, ¿eh?
no te lo voy a pedir ahora, pero me prometes que si ganas una medalla olímpica cuando te encuentres con el micro azul de COPE, vas a cantar imitando a Shakira allí mismo, en la zona mixta.
Te lo prometo, venga.
Hecho. Muchísimas gracias, Laura Fuertes. Estoy seguro que ahora todos nuestros oyentes te conocen mucho más y que están deseando animarte en esa Felix Chatrier, que esta vez, además de tenis, va a tener boxeo. Y vamos a tener ahí, insisto, a la primera medallista mundial de la historia del boxeo femenino español y a la primera olímpica de la historia del boxeo femenino español, que se dice pronto, pero que tiene muchísimo mérito. Muchísimas gracias, Laura. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
El pentatlón moderno es un deporte que consiste en 5 disciplinas. La primera es la esgrima, la hípica, luego va la natación y se acaba con la prueba combinada, que combina tiro y carrera.
En las 3 primeras disciplinas se suman puntos para realizar una clasificación y en el combinado se sale separado por un hándicap y el primero que cruce la línea de meta es el ganador.
A ver, qué bien en las curvas. A ver cómo explico yo esto del pentatlón moderno. Como me iba a costar a mí hacerlo solo, pues me he traído a la primera pentatleta olímpica de la historia de nuestro país, que va a ser en París y que se llama Laura Heredia. Hola, Laura, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y además subcampeona de Europa en 2023. Con lo cual yo creo que no tengo mejor socia para explicarle a nuestros oyentes que no lo conozcan qué es esto del pentatlón moderno. Y además, no sé si es la versión real, pero a mí me encanta, porque es una versión preciosa, súper legendaria y súper bonita, de que esto del pentatlón moderno son las virtudes de un oficial del siglo XIX tras las líneas semienemigas.
Sí, la verdad es que es un deporte precioso, a mí me encanta. Bueno, como os podéis imaginar, al final es mi pasión. Y nada, la combinación de estos deportes a nivel técnico y físico pues es su gracia, ¿no? Y un poco lo que nos hace ser el atleta más completo, como dice Pierre Coubertin. Y es súper complejo, ¿no?
Os lo ha dicho ya Laura, era el deporte favorito de Pierre de Coubertin, del fundador de los Juegos Olímpicos. Hay históricos que han hecho pentatlón en los Juegos, como el general Patton. Y lo que decía yo de la leyenda es que es preciosa. Dice, claro, cuando un general en el siglo XIX se quedaba tras las líneas enemigas, era derribado de su caballo, con lo cual tenía que montar un caballo desconocido, como hacen los pentatletas, y saltar obstáculos. Luego tenía que defenderse con su espada, como hacen los pentatletas con el tema de la esgrima. Luego podría tener que cruzar un río nadando, como hacen con la natación. Y luego protegerse con su pistola mientras escapa corriendo campo a través, como es el laser run, la prueba final, que es carrera disparando. Oye, te voy a decir una cosa, es que no hay un deporte más bonito y más legendario, digamos.
Sí, 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 no, toda la razón. Quizá ahora no es tan épico como antes, pero pero no, sigue siendo muy, muy, muy guay.
No, no te sientes tan las líneas enemigas, ¿no, Laura, cuando estás compitiendo?
No, exacto. No es tan así, pero bueno, la verdad es que sí, que parecemos guerreros.
Oye, antes de contar tu historia, para contarlo muy rápido. Bueno, primero hay una ronda de clasificación de esgrima, todos contra todos, y ahí va una puntuación. Y a partir de ahí, ¿qué? Cuéntamelo lo más esquemático posible cómo vais a competir en los Juegos.
Bueno, en los Juegos será una semifinal directamente, ¿vale? De 36 atletas, se divide en dos grupos y entonces se hace esta esgrima que me estabas comentando con las 36 atletas y después en cada semifinal pues se hace ya con el formato nuevo, que sería en este caso la equitación, después del bonus round, que es esta prueba muy cortita de esgrima, que es el rey de la pista, uh-huh. La natación, los 200 metros libres, y después la combinada, que es el tiro y la carrera seguidos, que es la prueba final. Y en la final, que es el día siguiente, sería el mismo formato que en la semifinal.
Claro, hablamos ahora del nuevo formato, como dices, en 90 minutos tenéis que hacer todos los deportes. 35 minutos de hípica, que es salto de obstáculo con un caballo desconocido, como decía, 5 minutos de descanso, 20 minutos de esgrima, 10 minutos de descanso, 15 minutos de natación, que son los 200 metros, 15 minutos de descanso y 20 minutos de correr y disparar con esa pistola láser, que además es lo que a ti mejor se te da. En esa última prueba, como veíamos antes, es cuando se empieza en función de los puntos que hayas conseguido en las anteriores. Es decir, el que más puntos haya conseguido sale el primero y los demás van saliendo con un retraso proporcional a los puntos menos que tengan respecto al primero, es decir, con un hándicap, y claro, si le alcanzáis, pues le ganáis, evidentemente, si conseguís hacer mejor esa última prueba, pero salís con esa desventaja de los puntos que no hayáis conseguido en las 3 pruebas anteriores. ¿Me he explicado bien?
Sí, perfectamente. Así funciona nuestro deporte.
¿Y es verdad que vamos a ver en París a Laura Heredia remontar en ese laser run y darnos una alegría inmensa?
Hombre, eso espero. Yo, vamos, daré todo para que así sea y, bueno, y llegar lo más próximo a la victoria. Vamos, estaremos ahí a tope.
¿Cómo acaba una niña como Laura Heredia en el pentatlón moderno? Que creo que además tiene que ver con el colegio y con los Gasol, aunque parezca raro mezclar todo esto.
Sí, bueno, yo estudié en el colegio Fundació York, en Sant Boi de Llobregat, juntamente con mi hermano Aleix, que bueno, Aleix tiene 8 años más que yo.
Ahora
y bueno,
de él.
Y él empezó a practicarlo, lo típico que yo lo veía competir, me explicaba cómo entrenaban y bueno, pues me llamó la atención y con 5 añitos pues empecé a practicarlo, que es el mismo colegio donde estudiaron los hermanos Gasol.
Eso es, que en el mismo colegio, como hay muchos deportes, un colegio muy muy deportivo, también hay pentatlón moderno, había baloncesto, los Gasol fueron por el baloncesto, los Heredia fueron por el pentatlón y, madre mía, se les dio bien a ambos. Hablabas de tu hermano Aleix, que fue olímpico en Tokio, contamos allí su desempeño, que creo que todavía está intentando llegar a París. Sería precioso ver a dos hermanos allí compitiendo. Y no te quiero hablar mucho de Tokio ni de Aleix, porque tú te quedaste fuera de Tokio por un puesto y de primera reserva. Debe doler eso, habiendo soñado toda tu vida con ser una deportista olímpica.
Sí, la verdad es que fue un momento muy, muy duro. Pero bueno, se remontó y bueno, de todo se sale. Y cuando uno quiere algo, pues hay que luchar y ir a por ello.
A eso voy. Subcampeona de Europa en esos Juegos Europeos en 2023. Novena y undécima en los dos últimos mundiales, 2022 y 2023. Dos pruebas de Copa del Mundo este año, de World Cup, cuarta y séptima. A mí eso me suena a por lo menos soñar con la medalla olímpica, es decir, a que estás ahí rozando el estar con las mejores.
Sí, 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 no. La verdad es que este año pues he demostrado por primera vez que estoy entre las mejores a nivel senior. Y bueno, lo demostré en el europeo con la plata, que es donde conseguí la clasificación. Y bueno, hay que soñar a lo grande, trabajar muy duro, bueno, para intentar estar en la mejor condición física posible y evidentemente también psicológica, para estar ahí en lo más alto en los juegos, que yo creo que si todo va bien es posible.
Además, me han contado una cosa, que claro, estás obligada, pero absolutamente obligada hasta a entrar en la final entre las 18 mejores, porque creo que son las únicas entradas que has conseguido. Y claro, todo el que te quiere ir a ver, te quiere ver en la final.
Eso es. Tengo ya un poco de presión añadida por eso. Todo el mundo me dice, Laura, por favor, entra en la final, ¿eh? No vaya a ser que vayamos a los Juegos y no te veamos competir. Y yo, no, hombre, no. Si no, estaremos juntos en la grada mirando la final y animando.
Qué bueno.
Pero
qué bueno.
Sí, sí, veremos.
¿Alguna habilidad rara? ¿Algo que nos sorprenda que sepa hacer Laura Heredia?
Ostras, a una habilidad rara.
He hablado con muchos deportistas y unos saben imitar de maravilla, sí, a personas o animales, otros hacen algo especial.
¿Ah, sí? Ah, pues mira,
con alguna
yo
parte
también
del cuerpo, otros hablan con un código secreto. ¿Qué te apunta a ti?
Bueno, yo sé imitar a un delfín. Bueno, mi hermano dice que parece más un velociraptor, pero bueno, queda mejor un delfín.
Quiero oír, por favor, así ahora que mismo necesito yo y todos los oyentes oír, vale, a ese delfín velociraptor, que no entiendo muy bien cómo puede haber, vale, esa mezcla.
A ver, vale, me concentro. Que si me río no me sale.
Oye, pues yo ahí oigo delfín, ¿eh? Yo estoy contigo, yo oigo más delfín que velociraptor. Yo creo que Aleix se equivoca, ¿eh?
Yo también digo que es más delfín, pero
a ver,
pero
a ver,
bueno,
qué dicen por aquí. Bueno, Víctor Catalina, mi técnico, dice que no, que velociraptor, ¿eh? Nos lleva a la contraria. Y tengo por aquí a Abel Madrigal, Carlos Ganga, 1-1. Uf, estamos empatados, ¿eh? Se lo voy a tener que poner a Manolo Lama, se lo voy a tener que poner a Manolo Lama para que desempate y rompa el 2-2, ¿vale?
Vale.
Ya, en los juegos te lo cuento. Cuando hablemos allí en París y estemos ya allí todos este verano, te cuento si Lama apuesta por el delfín o por el velociraptor. Oye, y otra cosa que va a hacer Manolo Lama es nada más salir del podio, porque vas a subir al podio olímpico, ponerte el micro azul de la cadena COPE justo delante y hacerte un regalo. ¿Con quién quieres hablar justo en ese momento? ¿Quién quieres que te felicite y sea la primera persona con la que hablas nada más ser medallista olímpico? ¿Quién es la primera persona que te gustaría decirle, buah, que lo hemos hecho?
A mi hermano Aleix, obviamente, que al final pues hemos compartido este camino, hemos ido de la mano y es algo que compartimos juntos y que ojalá de verdad que lo consiga y que podamos disfrutar de esta experiencia juntos, porque a mí y a él obviamente nos haría muchísima ilusión.
Bueno, si está allí, le colamos como sea la zona mixta, que es justo por donde, sí, salís del podio. Y si no está allí, le llamamos por teléfono y da igual, que el teléfono haga el resto.
Exacto, vale. Pues me haría muchísima ilusión, ¿eh? Si lo podéis conseguir.
Así será. Laura, que encantado de que nos haya explicado un deporte tan bonito, tan mítico, tan legendario y a la vez tan difícil de entender, que lo que me está costando hacer la guía olímpica del pentatlón moderno, y que nos lo haya explicado a todos los oyentes, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Un beso enorme y nos vemos en París 2024.
Y tanto, hasta la próxima. Un abrazo. Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis.
No os quejaréis de con el ritmo que nos cierra Víctor Catalina este No me toquen los juegos. Nada, ya me la quedo, Víctor. Esta va a ser con la que cerremos siempre el No me toquen los juegos. Os hemos contado cuatro historias maravillosas. Nos hemos reído, lo hemos pasado bien. Hemos descubierto deportes y deportistas que no conocíamos mucho, pero que os aseguro que dentro de esos 286 días que os decía antes van a darnos muchas alegrías en París. ¿Cuándo vuelve No me toquen los juegos? No lo sé. Estad atentos. En cualquier momento, por cualquier rincón que nos deje tiempo de juego, vamos a volver a contar las andanzas de nuestros deportistas olímpicos en esta Olimpiada, que os lo recuerdo, es el periodo de 4 años que hay entre cada Juegos Olímpicos. Y luego ya llegarán esos Juegos Olímpicos de París y desde allí os contaremos todo lo que hagan los 300 y pico deportistas que estén. Sí, vamos a batir el récord de Barcelona 92. Y sí, vamos a disfrutar mucho, como vamos a disfrutar ahora con todo lo que viene por delante en tiempo de juego, empezando, y hablábamos de risas, y estamos seguros que nos vamos a reír, con los compañeros del grupo Risa, que nos van a hacer reír. Recordad, siempre la radio, no hay mejor compañía, nada acompaña mejor, y a veces tampoco nadie. La radio, siempre la radio.
García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE. Estar informado.